Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. En esta edición correspondiente al día lunes 24 de agosto del año 2020, agosto, mes en que estamos conmemorando los 15 años de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Les saludamos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, y en la voz informativa este su servidor Paul Sfeir. Como siempre, un gusto y un honor acompañarles donde quiera que ustedes se encuentren. Hoy con abundante y actualizada información para compartir con todos ustedes, además, por supuesto, de nuestros segmentos Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, La Mirada al Mundo, De Todo un Poco, Los Deportes, La Voz de Don Julio Estorino y su Cantaclaro y más, muchísimo más. Así es que, como todos los días, acomódese en su asiento, súbale el volumen a la radio y véngase con nosotros, que nos vamos de viaje por la información. Nuestros titulares: continúan en aumento cifras de contagiados con coronavirus en Cuba y aumenta también la cifra de fallecidos. Tormenta tropical Laura golpea el oriente de Cuba y La Habana se prepara para lo peor. Continúan reacciones y reportajes sobre Comisión Justicia Cuba y su iniciativa de enjuiciamiento al régimen comunista de Cuba. En Voces de Cuba, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat comenta por qué el socialismo no es la opción correcta. Latinoamérica al Día, Euronews. La tormenta tropical Laura golpea Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Cuba. Telemundo. El presidente de Colombia denuncia que Nicolás Maduro pretende comprar misiles a Irán, así como armas para guerrilleros que operan en la frontera colombo-venezolana. Red Más Noticias. El gobierno de Colombia presentó una estrategia para aumentar la inversión extranjera para la reactivación económica del país. France 24. En Lima, Perú, 13 personas murieron durante escape de fiesta clandestina. Deutsche Welle en español. Salen a la luz videos que muestran al hermano del presidente de México recibiendo dinero de posibles sobornos. Mirada al Mundo, Voz de América. Expertos en salud pública estiman que es probable un rebrote generalizado del virus en Estados Unidos durante los próximos meses. AFP. Crece el temor a la segunda ola de la pandemia en el mundo. Euronews. Decenas de miles de personas reclaman en Minsk, capital de Bielorrusia, el fin de la era Lukashenko. Euronews. Alemania trata de mediar entre Grecia y Turquía en la crisis del Mediterráneo Oriental. AFP. El opositor ruso Alexei Navalny se encuentra en estado estable, hospitalizado en Alemania. Euronews. Noche de violencia en París tras la derrota de su equipo ante el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones. AFP. Incendios de California se propagan, enturbian el aire y obligan a más evacuaciones. En De Todo un Poco, la compañía de la Bahía de Hudson. Deportes. En el fútbol, Bayern de Múnich se proclama campeón invicto de la Champions. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, el cubano José Abreu dispara 4 jonrones consecutivos. Vamos de inmediato con el detalle de estas y otras informaciones. Así es, amigos, y aquí estamos con el detalle de las noticias. La tormenta tropical Laura tocó tierra este domingo en la provincia de Santiago de Cuba en horas de la noche. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, con sede en Miami, informó a las 11 de la noche que sus vientos promedios son de 100 kilómetros por hora y que Laura se trasladaba hacia el oeste a 33 kilómetros por hora de velocidad de traslación. También advirtió que hay peligro de inundaciones repentinas y fatales y de deslizamiento de lodo. Las lluvias serían de 4 a 8 pulgadas con un máximo de 12. El Centro Nacional de Huracanes ha advertido que estas condiciones en Cuba y también en Jamaica continuarán en el transcurso del lunes. En Santiago de Cuba, el ciudadano Jorge Amado Robert Vera dijo que los vientos se sienten y su inquietud está en los techos de las viviendas. Desde horas de la tarde del domingo, la tormenta afectaba a la ciudad de Baracoa, en el extremo oriental cubano, donde llegó a registrar ráfagas de viento de 146 kilómetros por hora, y para avanzada la noche y madrugada del lunes, estarían siendo afectadas las provincias de Holguín y Las Tunas. Imágenes difundidas en la televisión y en las redes sociales mostraban cómo el fuerte oleaje desatado por Laura y las intensas lluvias causaron las primeras inundaciones en áreas costeras de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, mientras en otras zonas de la región oriental se observan palmeras agitadas y derribadas por los vientos. Se teme de mucha lluvia, la presencia de muchísima agua, probablemente no tan peligrosos los vientos como las posibilidades de inundaciones. Eso en el caso de la tormenta tropical Laura, que viene desde el oriente del país. La otra tormenta tropical que amenazaba a Cuba, que se llama Marco y ahora ya es huracán, no reviste ningún tipo de riesgo para Cuba. Por otra parte, el Ministerio de Salud del régimen comunista de la isla, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este domingo 65 casos nuevos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 3.682 hasta la hora del cierre de este noticiero. El Ministerio de Salud informó la cifra total de fallecidos en 91 decesos por COVID-19 tras reportar dos nuevas muertes. Se trata de dos ciudadanas cubanas de 79 y 71 años respectivamente, ambas residentes en Centro Habana. Otros datos en el reporte son los siguientes: 547 casos positivos activos, 1.235 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica, 17 pacientes en estado grave y 3 en estado crítico. Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando las cifras sobrepasaban los 11.000 y se teme que el rebrote esté en plena actividad con cifras insospechadas en Cuba. Estos números son los informados por el régimen comunista de Cuba y no han podido ser constatados por instituciones internacionales independientes, toda vez que el régimen no permite su entrada al país. Y por otra parte, la Guardia Costera de Estados Unidos continuaba buscando la tarde del viernes y todo el fin de semana una embarcación que salió de Cay Barien rumbo a la Florida el 15 de agosto con 8 personas a bordo, entre ellas 2 niños. Aún estamos buscando y tenemos activos aéreos y de superficie desde Cayo Hueso hasta Jacksonville, informó la Oficina de Asuntos Públicos del 7º Distrito de la Guardia Costera. Las naves aéreas involucradas en la búsqueda pertenecen a las bases de Miami y Clearwater, indica el reporte. Las autoridades piden que cualquier información sea comunicada al 7º Distrito de la Guardia Costera, que abarca las Islas Vírgenes estadounidenses, Puerto Rico, Florida y Carolina del Sur. Bueno, y el escritor cubano y expreso político Jorge Olivera Castillo pronostica un final catastrófico de la actual crisis en Cuba, agravada por lo que denomina como irracional postura del régimen cubano ante un escenario de máxima complejidad. En un análisis publicado en el sitio digital Cubanet, el también periodista independiente señala que la arremetida contra coleros y revendedores, exaltada por el régimen como el principio de la solución de la crisis, no garantiza una mejoría a las paupérrimas condiciones de vida de los cubanos. Agrega que el desabastecimiento, lejos de mitigarse, se agudiza e indica que el Estado no tiene dinero suficiente para sufragar compras que mantengan llenos los estantes de los comercios en medio de la improductividad y la ineficiencia de un sistema que se deteriora vertiginosamente. Olivera concluye que el robo y las remesas quedan como únicas tablas de salvación en el océano de penurias, ahora más agitado que de costumbre a causa de la pandemia. Vamos a nuestra pausa de esta hora y regresamos de inmediato. Tenemos más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Ya tenemos campeón de la Champions 2020. Ayer domingo en el Estadio da Luz de Lisboa, un gol de Kingsley Coman dio el triunfo 1-0 al Bayern Múnich ante el Paris Saint-Germain, con lo cual el equipo bávaro logró su sexto título de la Liga de Campeones. El Bayern aprovechó su ocasión en el minuto 59 tras un centro de Joshua Kimmich, uno de los mejores jugadores del partido, que fue rematado de cabeza por el francés Coman, que inició su carrera profesional precisamente en el Paris Saint-Germain. El cuadro francés buscó el empate a la desesperada, pero no tuvo acierto en sus ataques, y sus estrellas Neymar y Kylian Mbappé no mantuvieron el nivel de noches anteriores. Hay que destacar la magnífica labor de Manuel Neuer, el portero veterano del Bayern Múnich, que jugó maravillas. Así amigos, la Champions de este año de pandemia fue de modo muy justo para el campeón alemán, que transitó por el exigente torneo con un pleno de victorias, 11 triunfos en 11 partidos, que llevan al conjunto del entrenador Hans-Dieter Flick a recuperar el cetro en el fútbol de Europa. Y nos vamos al béisbol. El venezolano Aníbal Sánchez lanzó 7 efectivas entradas, Trea Turner impulsó 3 carreras y los Nacionales de Washington vencieron el domingo 9-3 a los Marlins de Miami. Sánchez, que va con 1 ganado y 3 perdidos, permitió una carrera y 5 hits en su actuación más larga de la temporada. Por su parte, el campo corto Turner, quien viene sustituyendo a Starling Castro, quien está fuera de juego tras una cirugía de muñeca, se fue de 3-3 al bate y además anotó 2 carreras. Y amigos, el cañonero de los Medias Blancas, José Abreu, igualó un récord de Grandes Ligas al volarse la cerca por 4 turnos consecutivos. Luego de conectar 3 cuadrangulares seguidos la noche del sábado, en el partido del domingo, jonroneó en su primer turno al bate contra los Cachorros. La hazaña del cubano fue la ocasión 43 en la historia de las mayores que un jugador pegue un jonrón en 4 visitas al plato consecutivas. Abreu ahora encabeza la Liga Americana con 11 jonrones y 28 remolcadas. Luego de también disparar 2 jonrones en el juego del viernes, el cubano lleva 6 batazos de 4 esquinas en la serie contra los Cachorros, la mayor cantidad para un jugador de los Medias Blancas en una serie en la historia de la franquicia. Y aquí les tengo los resultados de otros partidos de la jornada del domingo, donde, como dato curioso, de los 13 encuentros, 6 se decidieron con pizarra igual de 5-4. En la Liga Americana, Rays vencieron a Azulejos 5-4, Tigres a los Indios 7-4, Medias Rojas a Orioles 5-4, Marineros a los Rangers 4-1, Mellizos a Reales 5-4 y Atléticos a los Angelinos también 5-4. En la Liga Nacional, Piratas derrotaron a Cerveceros 5-4, Cardenales a los Rojos 6-2, Gigantes a Cascabeles 6-1, los Dodgers a los Rockies 11-3 y los Phillies a los Bravos 5-4. En partidos de Interligas, Padres derrotaron a los Astros 5-3 y los Cachorros a los Medias Blancas 2-1. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la interesantísima información deportiva, regresamos a nuestros temas, los temas de Cuba. El jueves, la cuenta de Twitter de la Embajada de Estados Unidos en Cuba informó sobre la bienvenida al encargado de negocios Timothy Zúñiga Brown, quien asumió su cargo al frente de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana a partir del 31 de julio de este año. Zúñiga Brown sustituye en el cargo a Mara Tekash, quien estuvo al frente de la delegación diplomática por los dos últimos años. Timothy Zúñiga Brown es diplomático de carrera con más de 30 años de experiencia en el servicio exterior. El diplomático trabajó en La Habana entre 1997 y 1999, cuando Michael Kozak estuvo al frente de la entonces sección de intereses de los Estados Unidos. En esa etapa, Zúñiga Brown se desempeñó como primer secretario político económico. Bueno, ya la iniciativa de la Comisión Justicia Cuba de emprender acciones contra la tiranía castrista de Díaz-Canel y solicitar su enjuiciamiento, presentamos a continuación dos referencias sobre la misma noticia. La primera de ellas con la periodista Yolanda Huerga.
La Comisión Internacional Justicia Cuba iniciará una investigación por crímenes de lesa humanidad contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel con el fin de establecer su responsabilidad directa en la política represiva del régimen contra los presos muertos en huelga de hambre.
Determinó investigar a fondo la circunstancia de la muerte de Yosbany Sariostegui. Esta muerte se da en circunstancias muy difíciles, ya que configura, por haber muerto en huelga de hambre dentro de una prisión, el delito de crimen de lesa humanidad, ya que el sistema castrista ha utilizado este método como represión para llegar hasta la muerte.
La comisión celebró una sesión extraordinaria este martes, presidida por el jurista mexicano René Bolio, en la que intervinieron los exprisioneros políticos cubanos José Daniel Ferrer, Pedro Corzo, Jorge Luis García Pérez Antúnez y Roberto Pisano. La propuesta fue enviada al abogado azteca desde Santa Clara, Cuba, por el secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Joel Bravo.
Por primera vez se configura este delito bajo la presidencia que ostenta el señor Díaz-Canel. Si la investigación que lleve a cabo Justicia Cuba deriva en que la cadena de mando se originó con Díaz-Canel y que él tuvo responsabilidad en este crimen de lesa humanidad, esto lo convierte en un criminal de lesa humanidad por estar al frente de este sistema criminal que es el gobierno castrista.
Según los testimonios de los opositores, la represión del régimen castrista ha resultado en la muerte de al menos 14 presos políticos y huelguistas en los últimos años.
Por su parte, el periodista e historiador Pedro Corso presentó la noticia de la siguiente manera.
La Comisión Internacional Justicia Cuba, que preside el jurista mexicano René Bolio, acordó en su última sesión de trabajo iniciar labores para que el castrismo y todas las entidades políticas inspiradas en el marxismo sean declaradas organizaciones criminales a nivel internacional.
Y muchos de los regímenes, prácticamente todos los regímenes comunistas en el mundo, son eso. O sea, no hay ni que reconocerlos, hay que conocerlos para saber que son una organización criminal. Se organizan para cometer crimen de todo tipo, y lo que nos interesa más aquí en la Comisión Justicia Cuba es que se organizan para cometer crímenes de lesa humanidad, es decir, que lesionan a la humanidad entera. Entonces, considerar a los regímenes de inspiración marxista como organizaciones criminales me parece un punto importante, porque en los hechos ya lo son. Ahora, habría que buscar el tipo penal, crear el tipo penal para sancionar a quienes formen parte de estos regímenes, que inevitablemente de los primeros momentos en que tienen el poder cometen crímenes. Entonces tenemos esta circunstancia demostrada universalmente, que organizaciones comunistas, entre ellas por supuesto el castrismo en Cuba, el chavismo en Venezuela, el orteguismo en Nicaragua, por no hablar de Stalin, Mao, Pol Pot, son organizaciones que se dedican a cometer crímenes, por lo tanto son organizaciones criminales.
Según Bolio, ya hay países que han tipificado el delito de organización criminal.
Esos son los enfoques de la prensa internacional que ha mostrado al mundo la inclinación a tomar en cuenta la situación de Cuba y emprender esta vía, la del enjuiciamiento contra los esbirros del régimen comunista de Cuba. Vamos a nuestra nueva pausa, regresamos de inmediato, tenemos mucho más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Radio República amplía sus transmisiones.
Sí, amigos, la voz del Directorio Democrático Cubano los invita cordialmente a escuchar sus transmisiones ahora también por la nueva frecuencia de 5.800 kilohercios en la banda de 49 metros de jueves a domingo, de 11 a 12 de la noche.
Radio República, 15 años junto a los cubanos.
Y seguimos para adelante, cariño.
Recuento informativo.
Presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
¿Por qué el sistema de libre empresa? ¿Por qué el sistema capitalista es el complemento idóneo para una república libre donde los ciudadanos gocen de sus derechos naturales? Sencillamente por esta razón, bajo un esquema socialista o comunista, la mayor cantidad de decisiones económicas están siempre en la menor cantidad de manos. Generalmente, un grupo de burócratas que deciden sobre el resto. Lo que tradicionalmente ocurre, históricamente ocurre, es que a ese pequeño grupo de burócratas cada vez le es más difícil interpretar los deseos de la mayoría de los ciudadanos. Y por tanto, las políticas que deciden son crecientemente fracasadas y no responden a las realidades del comercio de la vida de los seres humanos que habitan un país. En un sistema de libre empresa capitalista que va con una república libre, la mayor cantidad de decisiones económicas está en la mayor cantidad de manos. Por supuesto, el rol del Estado tiene una influencia, el rol de la banca tiene una influencia, pero el Estado es un Estado electo por personas que también disfrutan de la mayor cantidad de poder político diseminado, repartido, distribuido en la mayor cantidad de manos. Con un sistema de libre empresa, con un sistema capitalista, el ciudadano tiene dos poderes fundamentales en su mano: el poder del voto y el poder del efectivo, del dinero. Con lo que consume, en lo que invierte, con lo que produce, toma decisiones económicas que en su agregado reflejan lo que la sociedad necesita. Y con su voto elige aquellas autoridades públicas que puedan influir en la política económica. Por eso, un sistema democrático, un sistema libre, un sistema de libre empresa es uno en el cual el ciudadano tiene la mayor cantidad de libertad económica. Un sistema de tiranía va a buscar siempre concentrar el poder económico para poder controlar políticamente. Por eso, la libertad es siempre la opción de los que quieren preservar sus derechos. Y el socialismo es una carretera muy oscura que tiende siempre a terminar en el comunismo.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
¿Qué ocurre en nuestra región? Lo averiguamos de inmediato. Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Cuba se prepara para lo peor. La tormenta tropical Laura ha entrado con mucha fuerza por el este de la isla después de dejar al menos 12 muertos e importantes daños en la República Dominicana y Haití. En la localidad de Baracoa, situada en el extremo oriental cubano, se han registrado ráfagas de viento de hasta 146 kilómetros por hora y olas de más de 3 metros. Cerca de 120.000 personas han sido evacuadas por precaución. En República Dominicana y Haití, los dos países que conforman la isla de la Española, la tormenta ha dejado un paisaje de ciudades anegadas y cuantiosos daños materiales. En República Dominicana murieron este domingo al menos 3 personas, 2 de ellas, una mujer y su hijo, tras derrumbarse su vivienda.
Ella a las 3:00 de la mañana salió para afuera porque le vocían, la paré. Entonces se devolvió para trabucar el niño y ya saliendo la pared le cayó encima.
En Haití, país tan pobre como vulnerable a los fenómenos naturales, fallecieron al menos 9 personas debido a los fuertes aguaceros y los deslizamientos de tierra. Muchas carreteras han quedado completamente bloqueadas y varias ciudades están inundadas, así como barrios enteros de la capital, Puerto Príncipe. Cuando salga de Cuba, en principio este martes por la noche, se espera que la tormenta Laura gane intensidad por el Golfo de México, con la posibilidad de transformarse en huracán antes de llegar a territorio estadounidense.
Latinoamérica al día.
Venezuela evalúa comprarle misiles a su aliado Irán. Así lo afirmó el gobernante Nicolás Maduro durante una reunión virtual del gobierno. Primero lo dijo irónicamente refiriéndose a la denuncia que hiciera el presidente de Colombia, Iván Duque, al respecto. Luego cambió de tono y aseguró que el país le compró a Rusia el sistema de misiles más avanzado que hay en América Latina, antes de afirmar que su gobierno puede adquirir más armamento.
Ahora, Venezuela no tiene prohibición de comprar lo que necesite comprar en armamentos para su defensa. Y si Irán tiene posibilidades de vendernos una bala o un misil y nosotros tenemos posibilidades de comprarlo, buena idea, Iván Duque.
La información que hay es que todavía...
El presidente de Colombia, Iván Duque, reveló que según los mismos informes de inteligencia, Venezuela está comprando armamento para los grupos armados colombianos que operan en la frontera.
Latinoamérica al día.
El gobierno presentó hoy la estrategia para aumentar la inversión extranjera en Colombia, un plan proyectado hasta el 2022 para la reactivación económica del país.
Son 4 los ejes fundamentales que hacen parte de esta estrategia para atraer empresas y generar empleos en el país. Entre ellos, incentivos para crear oportunidades de inversión en Colombia, impulsar sectores como el turismo y los astilleros y beneficios tributarios.
El primero es el decreto de mega inversiones, que le permite a Colombia atraer inversiones de más de 280 millones de dólares, con beneficios de tener la tasa de tributación más baja en el país, pero además 0% en el impuesto a los dividendos, 0% en impuesto al patrimonio.
Además de fortalecer las exportaciones, se creó un decreto para impulsar el sector de turismo.
Este proyecto de proyectos turísticos especiales lo que hace es que logra que sean determinantes de superior jerarquía en materia urbana estos proyectos turísticos. Le permite también a la nación participar como sector público en megaproyectos para estos proyectos turísticos de iniciativa no solamente privada, sino también público-privada.
Con esta estrategia, el gobierno se ha impuesto el objetivo de atraer 11.500 millones de dólares para el año 2022 en inversión no minera.
Esa estrategia de reasentamiento empresarial, el gobierno de los Estados Unidos la ha denominado nearshoring. Son más de 260 empresas norteamericanas que nosotros hemos identificado y a las cuales estamos llegando para que vengan a Colombia, para que inviertan en Colombia, para que generen puestos de trabajo en Colombia y aceleren esta reactivación que necesita nuestro país.
Esto busca reactivar la economía en todo el país.
Latinoamérica al día.
13 personas murieron al intentar escapar a una intervención policial en una discoteca al norte de Lima, a pesar de estar prohibidas las reuniones sociales. Vecinos del lugar alertaron a las autoridades sobre la realización de la fiesta clandestina. La policía intervino al local. Los asistentes, en su mayoría jóvenes, trataron de escapar por una puerta para no ser retenidos, pero esta puerta se convirtió en una trampa porque se abre hacia adentro y al hacerlo bloquearon la vía. En la desesperación se aglomeraron, ejercieron presión entre ellos, algunos cayeron al suelo y se asfixiaron. La policía detuvo a 22 jóvenes. Las autoridades sanitarias les practicaron una prueba de descarte del COVID-19. 15 de los intervenidos dieron positivo al coronavirus. El presidente Martín Vizcarra expresó su indignación y exigió a la justicia una rigurosa investigación y la máxima sanción para los responsables que organizaron la fiesta clandestina que reunió a 120 personas. El mandatario señaló que el esfuerzo de la lucha contra la pandemia se puede ir por la borda si no se obedecen las medidas sanitarias. Perú se aproxima a los 600.000 contagiados por COVID-19. Es el segundo país de América Latina y el sexto en el mundo con más casos de coronavirus.
Latinoamérica al día.
Me voy a poner un tapaboca, ¿saben cuándo? Cuando no haya corrupción ya.
Esta era la frase que usó AMLO el pasado 31 de julio cuando le preguntaron por qué no llevaba mascarilla. Pues al presidente de México aún le queda mucho tiempo para ponerse el cubrebocas.
Aquí te traigo 400.
Ayer mismo salieron a la luz por internet unos vídeos en los que se ve al hermano de AMLO, Pío López Obrador, recibiendo sobres con dinero de parte de David de León, entonces operador político del estado de Chiapas y hoy titular de la nueva distribuidora estatal de medicamentos. El presidente ya ha apartado al funcionario León de su cargo y ha pedido que se investigue el caso. En su comparecencia de prensa matutina, AMLO no eludió el tema.
Estos videos que presentó Loret de Mola deben de entregarse a la fiscalía y que una vez presentada esta denuncia se inicien las investigaciones, se llame a declarar a los implicados y se actúe legalmente.
Según el gobierno, la publicación de estos videos es una cortina de humo para tapar el proceso que sigue la Fiscalía contra el exdirector de Petróleos Mexicano, Pemex, Emilio Lozoya, acusado de actos de corrupción y que ha decidido colaborar con las autoridades acusando a varios expresidentes de diversos actos de corrupción.
El propósito es ese, dañar la imagen del gobierno, pero no lo van a lograr. Hay aves que pasan el pantano y no se manchan, ni plumaje es de esos. Siempre he salido de la calumnia ileso.
Después de una semana en los que los casos de corrupción por uno y otro bando han llenado las portadas de todos los diarios mexicanos, la pregunta que se hacen los ciudadanos es si alguno de sus políticos quedará limpio después de estos procesos.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Presentamos a continuación nuestro segmento de noticias internacionales. Mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Una nueva ola generalizada de contagios de COVID-19 se cierne sobre Estados Unidos en los próximos meses, de acuerdo al doctor Scott Golieff, excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicinas. Indicó el experto que las oscilaciones de la curva de contagio en Nueva York y en la zona sur del país pueden corresponder a una segunda ola y se cree que un tercer rebrote pueda alcanzar las zonas rurales. Una de las herramientas con la que cuentan los expertos son los rastreadores de contacto, analistas que siguen siguen el trazo de los infectados hasta llegar al origen y el alcance del contagio.
Perdimos una oportunidad al principio de la pandemia cuando llegó a Estados Unidos, cuando los casos no eran lo suficientemente grandes como para que pudiéramos haberlo hecho. Probablemente utilizando el rastreo de contactos, pudimos haber podido frenar la epidemia en ese momento.
Los rastreadores de contacto establecen entrevistas con las personas infectadas. Así se puede determinar cada uno de los pasos de estos pacientes antes, durante y después de la infección.
Sí, creo que las preguntas más incómodas son con quién ha estado en contacto, por lo que a veces la gente puede estar un poco nerviosa por compartir esa información. Es el momento adecuado para poner en marcha un programa de rastreo de contactos muy eficaz y dinámico.
Muchos condados en la nación han solicitado a los estados recursos adicionales para contratar mayor número de rastreadores. Los expertos califican este programa de vital ayuda para el seguimiento de la propagación pandémica. En Estados Unidos se contabilizan más de 5.576.000 infectados, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, cuyos expertos también estiman que puede existir un componente aéreo en la transmisión del coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Las restricciones se endurecen en varios países a medida que crece el temor a una segunda ola de la pandemia del nuevo coronavirus. En Europa, los retornos de vacaciones de verano son fuente de contagio en países como Italia, España, Francia y Alemania, en momentos en que se prepara en la región el inicio del nuevo año escolar. Corea del Sur, que fue considerado un ejemplo en la lucha contra la pandemia, también tiene problemas. El país registró en las últimas 24 horas 400 nuevos casos, el mayor número desde principios de marzo. Por eso impuso en todo el país restricciones que ya se aplicaban en la capital. Lo que ha sido diferente ahora con el nuevo brote es que he dudado de ir a cualquier parte. Aunque tenía una razón sólida para estar afuera hoy, estaba muy preocupada. Nunca se sabe dónde puede habitar el virus o quién pueda portarlo. No estoy segura incluso poniéndome la máscara, así que estoy muy ansiosa. Más de la mitad de las muertes por la enfermedad en el planeta se dividen entre cuatro países: Estados Unidos, Brasil, México e India. Este último superó el domingo los 3 millones de casos de la epidemia, que según cifras oficiales se ha cobrado más de 56.000 vidas. Aunque algunas áreas están tomando el control, como las grandes ciudades donde todo comenzó, las ciudades más pequeñas, las aldeas y gran parte del este de India que no se vio afectada al principio, ahora se están viendo afectadas. Entonces se está viendo cómo la epidemia se mueve como una ola a través de India. Según un balance de la AFP a partir de fuentes oficiales, la enfermedad ha dejado más de 800.000 muertos y ha contagiado a más de 23 millones de personas en todo el mundo.
Nueva jornada histórica en Bielorrusia. Decenas de miles de personas han salido este domingo a las calles de la capital, Minsk, en protesta por los recientes resultados electorales y exigiendo el fin de la era Lukashenko y la convocatoria de nuevas elecciones. Pero no solo en Bielorrusia. Letonia, Lituania o República Checa también son escenario de movilizaciones contra el gobierno de Lukashenko y sus medidas represivas durante los últimos días. Desde el exilio en Vilna, la líder del movimiento opositor, Svetlana Tikhanovskaya, animaba a los manifestantes a seguir presionando por el cambio. Creo en nuestro pueblo y estoy segura de que no perderemos esta oportunidad, decía Tikhanovskaya. Y de todos modos, aunque este movimiento se ralentice o se calme un poco, nuestro pueblo ya no aceptará a nuestro presidente. Hemos cambiado, nuestras mentes han cambiado, y ya nunca podremos estar bajo este presidente y estas autoridades. Lucharemos hasta la victoria, hasta que consigamos los cambios en nuestro país. La tensión no solo aumenta en Bielorrusia, sino también en los países involucrados de una manera u otra en esta crisis política. Lituania ha tenido que negar tajantemente las acusaciones de Lukashenko en las que aseguraba que tropas de la OTAN en este país estaban avanzando hacia la frontera con Bielorrusia. Y es que el recientemente reelegido presidente sigue viendo en todo este movimiento en su contra un complot tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos para desbancarle tras 26 años en el poder, hasta el punto de haber ordenado al ejército reforzar la vigilancia en sus fronteras. Alemania trata de calmar las aguas en el Mediterráneo Oriental. El ministro de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, visitará este martes Atenas y Ankara en un intento de mediar en lo posible en la tensa relación que mantienen en estos momentos los gobiernos turco y griego a cuenta de las fronteras marítimas. Y es que este mismo miércoles, el Parlamento griego tiene intención de ratificar el acuerdo alcanzado recientemente con Egipto, con el que quedan definidas para ambos países sus zonas marítimas, y a pesar de que desde Ankara insistan que dicho acuerdo no tiene validez alguna. En 2019, Turquía llegaba con Libia a su particular acuerdo sobre fronteras marítimas. Ambos acuerdos son incompatibles. Por lo pronto, Turquía ya ha anunciado su intención de permanecer con su barco de exploración, Horus Rice, al menos hasta el próximo día 27, en aguas situadas entre la isla griega de Creta y Chipre. El Mediterráneo Oriental es ahora mismo un complicado puzzle que cada uno construye a su manera. La Unión Europea sigue mostrándose del lado de Grecia y Chipre, acusando a Turquía de estar ignorando por completo el derecho internacional y amenazando con tomar acciones, según confirmaba el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Şines. En caso de que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan se mantenga en su actitud agresiva, todas las opciones, dice Şines, están sobre la mesa. Por si esto fuera poco, la decisión de Francia de apoyar a Grecia y Chipre con el envío a la zona de 2 aviones Rafale y 2 buques eleva aún más la tensión. Con todo, Turquía no parece dispuesta a abandonar su sueño de la patria azul, ideada por el contraalmirante Cem Gurdeniz y cuyo objetivo no es otro que abarcar el mayor espacio marítimo posible. En el fondo de toda la cuestión, claro, los hidrocarburos.
Alexei Navalny se encuentra estable. El principal líder opositor ruso fue internado el sábado en un hospital de Berlín, luego de ser trasladado en un avión medicalizado desde Siberia. La dirección del centro, uno de los más prestigiosos de Europa, dijo a la prensa que los doctores iban a llevar a cabo un diagnóstico médico global que durará algún tiempo, y que solo se pronunciarán después de este examen detallado. El activista anticorrupción se sintió muy mal a bordo de un avión que le transportaba a Moscú el jueves y que tuvo que realizar un aterrizaje de urgencia en Omsk, donde fue hospitalizado. El entorno del opositor mantiene que fue víctima de un envenenamiento intencionado con algo mezclado en su té, algo que rechazaron los médicos rusos, quienes privilegian la hipótesis de un desequilibrio glucémico provocado por una caída del nivel de azúcar en la sangre. El Ministerio de Salud de la región de Omsk afirmó el sábado que se había descubierto cafeína y alcohol en la orina del opositor, pero ningún veneno. La portavoz de Navalny negó días antes que haya bebido o tomado medicamentos, y atribuyó la oposición inicial de los médicos a trasladarlo a Alemania al deseo de ganar tiempo y esperar a que el veneno ya no pueda ser detectable en el organismo.
La frustración se convirtió en violencia en París la pasada noche. La victoria del Bayern de Múnich en la final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain fue recibida con enfrentamientos entre aficionados del club francés y la policía, vandalismo, coches incendiados y pillaje. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, informaba en las redes sociales de la intervención de la policía en los alrededores del Parque de los Príncipes, estadio del PSG, para contener los excesos inadmisibles de parte de los aficionados. Los altercados, sin embargo, no se ciñeron únicamente a los alrededores del recinto deportivo, en cuyo interior cientos de aficionados pudieron seguir el encuentro. También hubo enfrentamientos en los campos elíseos con las fuerzas del orden. Allí varios vehículos terminaron calcinados y algunas tiendas fueron asaltadas. La noche se saldó con 148 detenidos.
Los incendios en California siguen propagándose sin control. El fuego ya arrasó con más de 300.000 hectáreas y obligó a decenas de miles de residentes a abandonar sus hogares. Algunos de los incendios amenazan bodegas de las famosas regiones vinícolas de Napa y Sonoma, que todavía tratan de recuperarse, en medio de la pandemia, de los incendios de años pasados. Los bomberos dijeron que hay 5 muertes vinculadas con los incendios, alimentados por una ola de calor abrasador y baja humedad. En total son más de 300 incendios en todo el estado, incluyendo más de 2 docenas considerados de gran magnitud. El viernes el olor a humo persistía en San Francisco y otras regiones por 3er día consecutivo, y las autoridades instaron a la gente a permanecer en sus casas hasta que los niveles de contaminación disminuyan. Las autoridades del área de la bahía, que abarca 7 condados, mantendrán hasta el domingo una alerta de calidad del aire.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
La compañía de la Bahía de Hudson. Hoy en De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
La Compañía de la Bahía de Hudson. La Compañía de la Bahía de Hudson, en inglés Hudson's Bay Company, también conocida por sus siglas HBC, es la empresa más antigua de Canadá y una de las más antiguas del mundo aún en actividad. fue constituida en Inglaterra el 2 de mayo de 1670 mediante Carta Real de Carlos II, en virtud de la cual se le concedían derechos y el monopolio de comercio sobre la región bañada por los ríos y arroyos que desembocan en la bahía de Hudson en el norte de la América del Norte. El propósito de la compañía era el comercio de pieles entre estos territorios y Europa, actividad para la cual se les otorgaba la exclusividad. Era lo que se conocía como una compañía privilegiada, cuya actividad comercial gozaba de la protección del Estado mediante un privilegio. Una de las personas que constituyeron la compañía fue el príncipe Rupert del Rin, primo del rey Carlos II, circunstancia que influyó en la obtención de la Carta Real. Rupert fue el primer director de la empresa y fue por ello que al territorio cedido a la HBC se le conoció como las Tierras de Rupert, una superficie estimada en 3,9 millones de kilómetros cuadrados, más de la tercera parte de la superficie de Canadá. Las provincias de Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Nunavut y los territorios del norte, así como parte de la provincia de Ontario. La HBC estableció su cuartel general en la desembocadura del río Nelson, lo que le facilitó el acceso fluvial al interior de las tierras. Construyeron además fortificaciones en lugares estratégicos del territorio que gobernaban, dotadas con personal suyo, lo que les permitía acceso directo a los pobladores de esas tierras para negociar las pieles. Durante el invierno, los nativos y tramperos cazaban los animales que proporcionaban las pieles, las cuales se entregaban a la compañía en primavera mediante trueque por artículos manufacturados en Europa como fusiles, mantas, alcohol, ollas o cuchillos. En verano llegaban los barcos a la bahía de Hudson a buscar las pieles para llevarlas a Europa. La comercialización y pretendido monopolio de pieles por parte de la compañía de la bahía de Hudson irremediablemente chocaría con los intereses de los comerciantes de pieles franceses que operaban en la región. Desde 1686, los choques armados entre facciones de ingleses y franceses se intensificaron y ambas potencias se enfrentarían en la inmensa y gélida región norteña en lo que se conoce como la Guerra del Rey Guillermo, parte a su vez de la llamada Guerra de los Nueve Años, entre 1689 y 1697. Con la cual Inglaterra pretendía detener la expansión colonial francesa y disputarle el dominio de los mares y el comercio. Un hecho destacado en esta guerra ocurrió en 1697, cuando el capitán de fragata francés Pierre Lemoyne de Iberville navegó por la bahía de Hudson, atacando a tres buques de la marina inglesa y capturando luego el cuartel general de la compañía de Hudson. La guerra terminó en 1713 con la firma del Tratado de Utrecht. Entre sus disposiciones, el tratado obligaba a Francia a renunciar a todas sus reivindicaciones en la bahía de Hudson, que se convirtió en posesión británica. En 1869, ya abolido el monopolio de la compañía de Hudson en la comercialización de pieles y después de rechazar una oferta del gobierno estadounidense de 10 millones de dólares canadienses, la compañía aprobó la devolución de la tierra de Rupert a Gran Bretaña, que a su vez se la cedió a Canadá y prestó al nuevo país 300.000 libras esterlinas para compensar a la compañía por sus pérdidas. El acuerdo conocido como la escritura de la rendición entró en vigor al año siguiente. Como dato curioso de esta historia, tenemos que en virtud del acta constitutiva de la Compañía de la Bahía de Hudson, la empresa estaba obligada a dar 2 pieles de alces y 2 pieles de castor negro al rey inglés, entonces Carlos II, o a sus herederos, siempre que el monarca visitase la tierra de Rupert. La ceremonia se llevó a cabo por primera vez con el príncipe de Gales, futuro Eduardo VIII, en 1927, luego con el rey Jorge VI en 1939 y por último con la reina Isabel II en 1959 y 1970. En la última, las pieles le fueron entregadas en la forma de dos castores vivos que la reina donó al zoológico de Winnipeg. Posteriormente, el acta fue enmendada para eliminar esta obligación. Actualmente, la Compañía de la Bahía de Hudson, cuya sede se encuentra en Toronto, es una corporación canadiense que administra una de las mayores redes de tiendas comerciales del país y en los Estados Unidos las tiendas de lujo Saks Fifth Avenue. En 2007, sus minuciosos archivos se convirtieron en parte del programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Estos registros cubren desde la fundación de la compañía en 1670 y señalan transacciones comerciales, registros médicos, diarios personales de los funcionarios, inventarios, informes de empresa y muchos detalles más que revelan su singular historia. Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
En los momentos en que escribo este comentario, mi Canta Claro correspondiente al lunes 24 de agosto, los vientos de la tormenta tropical Laura se dejan sentir en la parte central de Cuba. Lógicamente, uno no puede evitar la preocupación ante el avance de este fenómeno atmosférico, pues dadas las condiciones de vida en Cuba, su paso por la isla pudiera ser muy destructivo. Digo esto porque en épocas pasadas, en los ya lejanos tiempos de mi adolescencia, Laura estaría considerada poco más que un viento platanero, que es como los cubanos llamábamos a los ciclones de poca monta. Y esto no se debía a la despreocupación, algo inherente a nuestra idiosincrasia, aunque algo de esto había. Esto reflejaba que el cubano entonces tenía a mano los recursos necesarios para proteger su vivienda y en general sus propiedades ante una amenaza ciclónica. En Unión de Reyes, un pueblo de campo de poco más de 6.000 habitantes, teníamos tres ferreterías, todas ellas abundantemente surtidas. Fuesen tablones de madera, clavos, martillos, trancas, linternas, alambre, tape, lonas y cualquier otro adminículo necesario para asegurar las casas, allí se encontraba. En cuanto a provisiones para pasar los días en los que no se pudiera salir de casa, la historia era la misma. En todas las calles del pueblo abundaban las bodegas donde podías comprar los alimentos necesarios para que la familia no pasara hambre. Ah, y todo ello sin colas ni racionamiento. Por esas mismas razones, la recuperación era rápida allí donde el ciclón hubiera dejado destrozos. En corto tiempo se volvía a la normalidad porque lo necesario para reconstruir tejas, tablas, bloques, cemento, planchas de zinc no estaba limitado. Por eso te digo que Laura estaría considerada como un cicloncito de menor cuantía. Desgraciadamente, hoy no es así. Desde que los castristas están en el poder, no es así porque es tan devastador el grado de miseria en que han sumido al país que un simple aguacero, una manga de viento o un viento platanero bastan para causarnos a todos una intensa preocupación. Que Dios te acompañe, pues.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo correspondiente a este día lunes 24 de agosto, mes en que conmemoramos 15 años de esta Radio República, siempre con el corazón puesto en Cuba, con el corazón puesto en ustedes. Ustedes y nosotros, siempre juntos. Así es como tiene que ser, por cierto. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general de este espacio y de la estación, y este servidor Paul Sfeir, los invitamos a volvernos a encontrar mañana. No sin antes pedirles, recordarles, por favor, que se cuiden mucho. El coronavirus es una realidad, el COVID-19 está ahí. trate de mantener el distanciamiento social en las colas. Donde usted esté, por favor, cuídese usted y cuide a los suyos. Si tiene información sobre lo que ha ocurrido en Cuba con la tormenta tropical Laura, pues envíenosla a Radio República a través de nuestro Facebook o el Facebook del Directorio Democrático Cubano para contarle a Cuba y contarle al mundo qué ha ocurrido. Envíenos todo lo que usted pueda, todo lo que quiera informar de Cuba y nosotros se lo haremos saber a todo el resto de la comunidad cubana y a todo el resto del mundo. Nos volvemos a encontrar mañana. Dios los bendiga. Hasta la vista.
La revolución está de moda. La gran solución, el socialismo. Nuevo invento para gente boba. Viejos trucos que usa el comunismo. Una oferta casi irresistible. Hablan de un futuro más decente. Dicen que el pasado fue terrible y ellos harán todo diferente. Y veo a los jóvenes comprar la idea. Su consigna viva el Che Guevara. Contagiados por la verborrea y la ideología que los empala. Y veo a los viejos apoyar la causa, esos que siempre fueron de izquierda. Parece que les ponen el cerebro en pausa mientras se los llenan de revolución y mierda. Mientras tanto sigo aquí luchando hasta...
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.